Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Y 31 minutos, señoras y señores, bienvenidos a Gente Viajera a Andalucía. Es miércoles 25 de junio. Desde este pasado sábado hemos inaugurado oficialmente el verano y, coincidiendo con la entrada de la estación estival, hemos conocido también las previsiones que maneja la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para ese periodo. Las daba a conocer el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en un acto celebrado en Cádiz, y teniendo en cuenta los antecedentes, la verdad es que ya ni nos sorprenden. De hecho, Andalucía prevé un verano turístico de récord, una temporada estival con 12,8 millones de visitantes, lo que supondría un crecimiento del 1,5% respecto al verano del año pasado, y esperamos 20,7 millones de pernoctaciones en los hoteles, un 3% más que en 2024. Se mantiene la cuota de visitantes nacionales a pesar de la subida de los precios, de la que le hemos hablado aquí en este programa, y crece hasta un 5% la cuota del turista internacional, aunque son los ingresos previstos, más de 9.000 millones, y la generación de empleo, 500.000, las cifras más destacadas, es decir, crecer a más velocidad en ingresos y en empleo que en llegadas de turistas. Bueno, de estas previsiones vamos a hablar detenidamente en el programa de hoy. De ahora en adelante, prever esos datos, también las políticas, planificar el sector, será más sencillo. ¿Por qué? Gracias a Andalucía Nexus, una plataforma que ha presentado la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y que se basa en una inteligencia artificial, como casi todo hoy en día, que gestiona grandes cantidades de datos y los transforma en eso, en información útil para tomar decisiones por parte de las administraciones públicas y también de las empresas. También, según el consejero de Turismo Arturo Bernal, para buscar soluciones a los problemas que genera el turismo.
Es la primera estrategia integral que se reinventa desde la raíz, cómo se diseña, cómo se gestiona y cómo se vive el turismo en Andalucía, cómo se vive el turismo a la andaluza. Un nuevo ecosistema donde innovación, donde inteligencia y sostenibilidad dejan de ser palabras huecas, a veces sin un contenido concreto, para convertirse en soluciones reales, que sean capaces de afrontar esos retos que nos pone cada día la actividad turística, nos pone cada día nuestra industria.
Aunque no todo es de color de rosas. De hecho, en menos de una semana entrará en vigor el Real Decreto que regula la ventanilla turística única, también conocida como ventanilla única digital. También hemos hablado de este tema en el programa. Ventanilla única digital de arrendamientos, que es una plataforma digital que ha creado el gobierno, el Ministerio de Vivienda, para centralizar y facilitar eso, el registro de viviendas y habitaciones destinadas al alquiler turístico, tanto de corta duración como de temporada, para el sector, que se queja de falta de coordinación, del impacto negativo que podría tener en esa oferta de alojamientos y también de la ausencia de un régimen sancionador efectivo. Son las razones por las que la Junta de Andalucía ha exigido al Gobierno Central una reunión, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, porque a juicio del consejero esta medida provoca más dudas que respuestas. Y hablando de dudas, se han destacado mucho en esas previsiones la llegada de más de 35.600 vuelos durante el verano en Andalucía, pero si uno baja al detalle, se encuentra datos poco o nada esperanzadores en casos concretos, como el aeropuerto de Jerez, que continúa en registros negativos en la comparativa interanual por una concatenación de causas. La salida de Ryanair a finales de marzo, que ha supuesto un auténtico mazazo. La ruta con Madrid, que es la que más pasajeros de forma histórica ha logrado trasladar, que ha perdido un 14% respecto al año pasado y un 37% respecto a 2019, antes de la pandemia. A esto se suma el uso de aviones más pequeños y también la competencia frecuencia del tren, con entre 3 y 4 frecuencias diarias con la capital de España, que está provocando, pues eso, una honda preocupación en el sector. De hecho, el presidente del clúster turístico Destino Jerez, Antonio Mariscal, alerta de las graves consecuencias de este panorama y pide una solución urgente a las administraciones. Y hace unos días también conocíamos los premios Andalucía de Turismo que concede la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía a personas o entidades que hacen un bien por la industria. Entre los galardonados, el programa de televisión española Masterchef, porque ha realizado en varias ocasiones su programa en localizaciones andaluzas. También la Asociación de Agencias de Viajes de Jaén, el grupo Hoteles Porcel de Granada, la Escuela de Hostelería de Islantilla en Huelva, la Ciudad de Córdoba o la Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez. Se premia también a dos trabajadores, Lucía del Arco Soriano, supervisora del Centro de Regulación de la Circulación en la estación de Santa Justa, y Arturo Bermúdez, que es recepcionista del hotel en Torremolinos, que tuvo que asistir durante el gran apagón de hace un tiempo a una turista británica que justo en ese momento, fíjense por dónde, se había puesto de parto. El bebé nació sin pulso, asistido por este hombre, y hoy está vivo gracias a las maniobras de reanimación que le proporcionó este trabajador, que ha sido premiado por su increíble historia. Tenemos a Nacho García en el control de sonido con la colaboración institucional de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. Arrancamos Gente Viajera Andalucía. Bienvenidos.
En Onda Cero, Gente Viajera Andalucía. Chema García.
Entrar en materia, como les decíamos, va a ser un excelente verano turístico. Esa es la conclusión de las previsiones que hace un par de días daba a conocer la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, con buenos datos que queremos analizar hoy de una forma un poquito más detallada, hablando con Gema del Corral, que es la directora general de promoción y fomento del turismo. Señora del Corral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todo por lo que vemos son indicadores positivos, aunque quizás esos 9.000 millones de euros en ingresos, un 3% más, 3,1 para ser exactos, que el año pasado, y los 500.000 trabajadores de cara a la temporada estival sea lo más destacado de esas cifras que hemos conocido, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es cierto que el lunes tuvimos la suerte de poder adelantar, como viene siendo tradicional desde la Consejería, las previsiones turísticas. Como bien decías, estos son solo previsiones que esperamos, por supuesto, que se cumplan, incluso que se mejoren, si es posible. Y dentro de estas previsiones, los dos datos que más, quizás sean los más relevantes, y así lo señaláis vosotros también, son efectivamente los 9.000 millones de ingresos que preveemos que en este trimestre de verano se van a producir en nuestra comunidad autónoma gracias a la actividad turística. Esto, como dices, es más de un 3%, un 3,1% respecto a 2024, y esos más de 500.000 empleos, que en una previsión, la verdad es que en esta nos movemos en una horquilla de entre 492.000 empleos y 501.000 empleos. Esa es la previsión más o menos que tenemos, uh-huh, que significan entre un 4,4% y un 6,4%. Bueno, estos buenos resultados son sin duda generados por la industria, nos sitúan en una posición muy en la vanguardia dentro de los destinos turísticos, y gracias, yo creo, a dos estrategias que venimos realizando desde la Consejería en los últimos años, ¿no? Ese refuerzo con una promoción rompedora, que he visto, por cierto, que la habéis puesto al inicio del programa, muchísimas gracias, ese Andalusian Cash que tantas alegrías nos está dando. Y después, sin duda, otra de las cuestiones que también habéis mencionado y que habéis hecho un repaso excepcional por el trabajo de la Consejería en los últimos tiempos, esa gestión inteligente del dato, que nos permite establecer estrategias que nos dan como resultado pues estas previsiones tan positivas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, se mantiene la cuota en el mercado nacional, 8 millones y medio de turistas en este caso, es un 0,5% más que el año pasado y se mejoran sensiblemente la llegada de turistas internacionales, visitantes extranjeros, con un 5% de crecimiento hasta los 4,3 millones. Pero no sé si están los precios, precisamente, de los que hemos hablado en más de una ocasión en este programa y sobre todo de cara a este verano, si se puede concluir de este dato en concreto que los precios pueden estar espantando o desmotivando un poquito al turista nacional para venir y seguir viajando a Andalucía.
Bueno, nosotros creemos que somos muy competitivos en precios todavía y que efectivamente, bueno, aunque es cierto que se ha producido una subida de precios en los últimos meses, todavía seguimos siendo un destino muy competitivo, no solo para el turista internacional, sino también para el turista nacional. Y en esa línea seguiremos trabajando porque esta cifra del turista nacional siga creciendo. Las previsiones son buenas, es decir, crecemos, que es importante, ¿no? De todas formas, es cierto que estamos trabajando mucho más en una estrategia de quizás no tanto de la cantidad de visitantes y de turistas, sino en factores que nos permiten una sostenibilidad no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. No, para nosotros el dato de la subida de visitantes, ya sean turistas extranjeros o españoles, no es tan importante como efectivamente los buenos resultados en ingresos y en empleo. Somos muy conscientes de la necesidad de trabajar en la estabilidad y en la sostenibilidad y en esa convivencia que reclamamos siempre entre las personas que nos visitan y todos aquellos andaluces y andaluzas que viven en nuestras distintas provincias. Entonces, queremos analizar el mercado desde un punto de vista más cualitativo que cuantitativo. Entonces, estamos contentos con esa subida de visitantes nacionales y creemos de verdad que va a seguir así. Esa va a ser la tendencia. Uh-huh.
Bueno, es verdad que el turismo nacional ha crecido pues casi a dos dígitos desde hace muy poquito tiempo. Llega un momento en el que ya no se puede seguir creciendo al mismo ritmo y efectivamente, pues quizás lo interesante es que se siga creciendo, aunque se siga creciendo un poquito menos, porque no se puede crecer siempre al mismo ritmo, porque sería imposible. Pero respecto a esa reflexión que realizaba sobre la necesidad de diferenciar entre el turismo cualitativo y cuantitativo, no deja de ser un negocio y es verdad que los turistas foráneos en este caso hacen un mayor desembolso que el turista nacional. Hablamos de 83 euros frente a los casi 130 euros al día del verano pasado. Mi pregunta es si se tienen estimaciones de cuál va a ser el gasto del turista nacional y extranjero para este 2025 o es un dato que tenemos que conocer a posteriori.
Pues no es un dato que tenemos ahora mismo en previsión a priori. La verdad es que esto lo podremos analizar uh-huh. con mucho más detalle, bueno, pues exactamente cuando hagamos balance de cómo han ido estas previsiones que como le decía, son previsiones, pero sí que está claro que bueno, que en los últimos tiempos el gasto medio ha ido subiendo y ha sido uno de los datos importantes y de los datos que nos interesan también. Nos interesa un turista, sin lugar a dudas, que venga y gaste en el destino, ¿no? Y de alguna manera alimente todos esos segmentos también transversales que viven gracias a las personas que nos visitan y gracias al turismo, ¿no? Y eso es importante. Queremos, como bien decías, un crecimiento moderado en el número de turistas, pero sí que nos interesa, sin duda, que el gasto sea cada vez mayor. Uh-huh. Menos estancia, pero más gasto, ¿no? No obstante, las pernoctaciones también son muy interesantes dentro de las previsiones, ¿no? Creemos que estamos en torno a unos 20,7 millones de pernoctaciones, que significarían unas 600.000 pernoctaciones más que el año pasado, ¿no? Uh-huh. Es un buen punto de partida en estas previsiones.
Otra cosa importante es la concentración de turistas a lo largo del año, que se ha ido reduciendo del 0,27 al 0,12 en 4 años. Este dato es interesante porque de alguna manera se está consiguiendo espaciar a los turistas a lo largo de todo el año y gestionar mejor la capacidad de acogida que tienen los municipios, que como se pueden imaginar no es infinita. Pero entiendo que esto es una media anual, ¿no? Es decir, es de alguna manera es inevitable que, por ejemplo, en verano y en zonas de costa o en otros momentos del año y en zonas de interior, sigamos viendo la lógica concentración de personas en determinados destinos que siguen siendo de primer nivel en Andalucía.
Bueno, la verdad es que en eso los datos nos dan también una idea del gran trabajo que se está haciendo a la hora de desestacionalizar el turista, ¿no? De desestacionalizar las visitas y también los destinos. Bueno, pues aunque parece efectivamente, y obviamente somos un segmento de sol y playa que no tiene competencia, y en este tiempo pues está claro que es lo que más demandan las personas que nos visitan, sí que es cierto que estamos viendo cómo aún también en esta época el turista se está repartiendo en todas las provincias. Uh-huh. Crecen todas las provincias, también las de interior. Por encima de la media, por ejemplo, están Córdoba, de la media andaluza de visitantes está Córdoba y Jaén. Esto nos quiere decir que el visitante se está moviendo más allá incluso del litoral, y esto nos beneficia a todos en todo, ¿no? Beneficia a todos los territorios y no solo a los de costa. Esto es fantástico, por supuesto, para esa capacidad de acogida limitada que tienen todos los municipios, por supuesto, para la desestacionalización y, como no, también pues para la imagen nuestra como destino, como comunidad autónoma. Es decir, hay que poner muy en valor también que Andalucía es un destino muy competitivo en el mundo, porque es un destino muy completo. Es decir, tiene riqueza no solo en el segmento de sol y playa, que, como le digo, ahí pues somos obviamente líderes, sino también en todo el turismo de interior, en todo el turismo de naturaleza. Y eso pues es fruto sin duda de un trabajo importante que se están viendo ahora los frutos después de mucho tiempo, ¿no?, de apuesta por diversificar la oferta, por mover esos flujos, por desestacionalizar el turismo, y ahora estamos recogiendo ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Esos frutos.
Bueno, se espera también superar los 35.600 vuelos, un 5,5% más, hablamos de 6,3 millones de asientos. No sé si en este dato, que es muy interesante, que conocíamos la semana pasada, puede también de alguna manera, o es la pregunta que le quiero hacer, influir el contexto internacional que estamos viviendo, que no es precisamente tranquilo, influir de forma negativa en esas cifras, en esas previsiones, o no esperamos eso al corto plazo.
Bueno, en principio no tenemos datos que nos puedan confirmar que existe una realidad que pueda afectar a estas previsiones, pero sí que es cierto que a nadie se le escapa que en un contexto internacional complicado como el que estamos viviendo, pues todo afecta, ¿no? En cualquier industria, en cualquier sector, y por supuesto siempre existe ese riesgo, pero a día de hoy no tenemos constatado que esto pueda ser así. Nuestras previsiones son las que decís, bastante positivas, en esas cifras que manejabais, que son mejores que las del año pasado, en el número de vuelos más de un 5,5% y en el número de asientos más de un 5,8%. Uh-huh. Bueno, esperemos por el bien de todos que estas previsiones se cumplan, y sobre todo esperemos por el bien de todos que este contexto pues sea pues un contexto que no dure mucho tiempo. Esperemos que sea así.
Esperemos que sea así, eso deseamos todos, para tener unas vacaciones también, que demos un año un poquito largo, tranquilos, y si es en Andalucía, pues mucho mejor. Gemma del Corral, directora general de promoción y fomento del turismo de la Junta de Andalucía, le agradezco mucho la llamada de Onda Cero, que atienda la llamada de Onda Cero, y le deseo también un feliz verano.
Pues muchísimas gracias, Chema. Yo te lo deseo también a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y no me quiero despedir sin felicitaros por ese recorrido tan maravilloso que habéis hecho en el trabajo que estamos desempeñando en el turismo en Andalucía antes de justo de la entrevista. Muchísimas gracias, porque no os habéis dejado ni un detalle.
Me alegro mucho que lo vea usted así. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Felices vacaciones.
Hemos alcanzado las 2:49 de la tarde. Una pausa en el camino y nos vamos a conocer una tradición que, si no la conoce, ya está tardando.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. ¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, Este es tu revelación.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. Chema García.
Hemos alcanzado las 3 menos 10 de la tarde. Mañana jueves se celebra una nueva edición de la tradicional Saca de las Yeguas en el Rocío, en Almonte, en Huelva. Una tradición en la que los yagüerizos, casi se llaman, los yegüerizos, se adentran en las marismas para recoger yeguas y potros que pastan allí libremente en Doñana durante todo el año para luego trasladarlos hasta el municipio. Es un espectáculo de verdad digno de contemplar, atrae a numerosos turistas cada año y queremos conocer más detalles hablando en este caso con Diego Díaz, que es el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Señor Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, día importante para todo el municipio e imagino que también por la parte que le toca, ilusionante, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque cada año es diferente y este año pues las marismas están bastante bien de agua y es un espectáculo único.
La verdad que sí. Bueno, ¿cómo se ha convertido, ahora hablaremos en detalle sobre ese espectáculo, sobre esa tradición, pero cómo se ha convertido esto de lo que vamos a hablar en un atractivo turístico? ¿Por qué es tan espectacular?
Bueno, yo creo que todo hace, ¿no? Te cuenta que es un enclave muy, muy diferente, pienso yo, o casi único. Estamos dentro del espacio natural de Doñana, en el Rocío, y es un triángulo o una zona muy, yo creo para mí, de los más bonitos que hay en el mundo, ¿no?
Bueno, hablamos de una tradición, que no es nueva, ojo, regulada desde el año 1504, y vamos a intentar ponerle los dientes largos a aquellos andaluces o jinenses o almerienses que no conozcan esta tradición. ¿En qué consiste exactamente y cuáles son las fases de esa saca de yeguas? Paso a paso.
Vale, vamos a ver. En principio le quiero indicar que hay unos estudios hechos de unas personas que están ahora mismo historiadores, donde posiblemente no, sino que realmente del siglo IX, siglo X, ahí había saca la yegua ya, ¿vale? Uh-huh. Ha salido un artículo donde se especifica en la época de eso cómo se hacía, y ya estaba nombrado. Bien, eso para empezar. Segundo, dentro del espacio natural, la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño tiene concedido todos los pastos de esa zona. Entonces, nosotros tenemos una yegua, que es yegua marismeña, que es una raza un poco diferente en el sentido de que fueron las únicas que aguantaron la travesía del segundo viaje de Colón, cuando llevó yegua y caballo. Fueron las únicas, de ahí donde nacen los caballos Mustang americanos.
Ajá.
Bien, entonces, son animales que tienen, es una raza que es muy versátil y muy dura, porque viven, como están ahora mismo, en agua, bajo agua, no bajo agua, pero bueno, en el agua, y luego en verano en temperaturas extremas y secas, ¿no? Entonces es un animal muy duro, muy adaptable, y que bueno, que tiene así una particularidad de que a la vista está que son los únicos que llegaron a América. Y entonces ese legado que nos dejaron nuestros antepasados queremos seguirlo manteniendo. Y esta raza más, ¿vale? En principio, pues lo que hacemos hoy ya se están recogiendo, y ayer, desde ayer, diferentes yeguas en las fincas que el espacio natural tiene. Y a partir de mañana, pues la pasamos por la puerta de la iglesia del Rocío, se bendice por la Virgen, y luego pasa hasta Almonte, que llega por la tarde. Es un espectáculo muy bonito por las calles del pueblo de Almonte, a llegar a un recinto que está afuera del monte, donde allí, una vez llegada al otro día siguiente, pues cada dueño va atusando o pelando las clines y las colas de la yegua, y marcando o identificando las crías de cada yegua y poniendo la marca para otro año. Y el que crea conveniente, pues se venderá.
¿Vale? ¿Eso es lo que se conoce como la tusa?
Sí, correcto.
Eso es la tusa, correcto.
Eso es la tusa, que es la pela de... Claro, hay personas que no entienden o saben lo que es la tusa. Nosotros digo pela o pelaje de los animales, ¿no? O tusa, nosotros decimos tusa.
¿Y cómo se organizan los yegüerizos para ir seleccionando a cada animal? ¿Qué criterio se sigue?
No, nosotros tenemos unas personas que son las que nombramos como jueces y tenemos un árbol genológico y tenemos unas medidas y sobre esas medidas se van catalogando y quedando la que sea apta marismeña. Uh-huh. ¿Vale? La que no es, pues se va vendiendo.
Todo ese proceso, ya de por sí es espectacular, pero quiero entender, por lo que usted me cuenta, que el paso por Almonte puede ser de los más espectaculares. Mi pregunta es, ¿cómo se coordina? Porque tiene que ser complicado.
Hombre, un poco lo es. Nosotros, ten cuenta que es una tradición que llevamos muchísimos años de padre a hijo y de padre a nieto, de abuelos a nietos. Entonces, vamos poquito a poco todos los años intentando mejorar ciertas cosas, pero la tradición la llevamos desde pequeño, entonces nosotros más o menos sabemos llevarla y encauzarla bien los animales, aunque son salvajes, pero bueno, ya con los años ya hemos aprendido a realizar estos trabajos.
Uh-huh. Entiendo que es una tradición, Diego, que va pasando de padres a hijos y de abuelos a nietos y hay mucha gente de la misma familia que lo que hace es, pasar, insistimos, de generación en generación esta tradición, ¿no?
Así es. Por eso le digo que, bueno, está datado de 1504 del duque de Medina Sidonia, pero ya le digo, hay estudios de mucho más atrás, muchísimo más atrás, ¿no? Que es posible que hubo sacayegua, pero bueno, era diferente porque eran reyes, pero que había sacayegua, entonces estamos hablando de muchos años ya, las personas que estamos viviendo y estamos continuamente enseñando a las personas jóvenes, van aprendiendo y con el tiempo pues saben igual que nosotros.
Bueno, esta saca de las yeguas, que insistimos, tienen que conocer si no la conocen, creo, Diego, que está en trámites por parte de la Junta de Andalucía para ser declarada bien de interés interés cultural.
Sí, así es, ¿vale? Hace un par de años la solicitamos y, bueno, la tramitación de la burocracia de las instituciones pues tarda un poco, pero así está solicitada y la documentación presentada, los estudios, todo. Y estamos a la espera de que nos den el nombramiento.
¿Y qué supondría para la fiesta, también para las personas que participan en esta tradición, que efectivamente se le concediera, que fuera declarado bien de interés cultural?
Hombre, yo creo que es importante que las tradiciones y las cosas que tienen son bonitas y son, la verdad que tienen un peso importante en Andalucía, que hay que darle valor y intentarlo para que todo el pueblo, bueno, y toda la provincia y todo el mundo que quiera venir a verlo lo vea y que sea realmente consciente de lo que tenemos.
Uh-huh. Una última cuestión. De todo ese proceso que nos ha contado, Diego, si uno no ha ido nunca a verlo y decide mañana acercarse allí, ¿qué no debería perderse? Si no, solo pudiera estar un rato, ¿qué recomendaría usted? Pues este momento yo no me lo perdía.
Hombre, la recogida es muy bonita, pero bueno, la recogida la tenemos que hacer nosotros, no puede entrar personas particulares al espacio natural. La pasada por la ermita es bonita, ¿vale? Esa es una zona bonita, o la pasada por las calles del Rocío. Luego en el sesteo, que es una parada que hacemos para que los animales coman y beban comida no realmente, está bien. Y luego la entrada por el pueblo, yo creo que es un espectáculo muy bonito.
Bueno, pues elijan el momento que quieran, pero acérquense a conocer esta tradición que tiene varios siglos, como nos ha comentado Diego Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, esa saca de las yeguas tradicional en el Rocío, en Almonte, en Huelva. Diego, que te mando un abrazo, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Pues ya lo saben, ya tienen un motivo más para conocer una tradición más de nuestra comunidad de Andalucía. Nos tenemos que marchar, no se preocupen porque también durante el mes de julio vamos a estar haciéndole compañía, vamos a seguir hablando del sector y vamos a seguir descubriendo rincones. Para los que ya lo conocen bien, pero para los que no lo conocen, pues así les animamos a conocerlos. Rincones, tesoros, siempre de nuestra tierra, de Andalucía. Se quedan en la sintonía de Onda Cero. Nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 2:30 de la tarde. Sean felices. Hasta el miércoles de la semana que viene. Adiós.